Vamos a abrir hoy página económica y por ello queremos sumar hoy a esta mesa al doctor en economía y profesor de la Deusto Business School de la Universidad de Deusto, Máximo Cermeli. Hola, Máximo.
Buenos días.
Buenos días. Queremos hablar de pensiones y antes también de ese acuerdo histórico ayer en la OCDE para establecer un impuesto mínimo común del 15% a las empresas multinacionales. Un impuesto de sociedades que podría de alguna forma acabar con los paraísos fiscales, aunque habría que verlo, ¿no? ¿Qué importancia tiene este acuerdo? De la OCDE.
Podríamos decir que es un acuerdo histórico, es decir, se alcanza después de 4 años de negociaciones y sobre todo se alcanza con una gran mayoría. Decir que tuvimos ya un preacuerdo en el G7 de principios de junio, ahora se alcanza un acuerdo donde estaban solo los 7 grandes economías del mundo, ahora se alcanza un acuerdo con los 130 países de todo el mundo. Todavía faltan 9 países que no han adherido, o sea, no han firmado el acuerdo y sin embargo la idea ahora es trasladarlo también al G20 para que tenga el consenso político más amplio posible. Es un acuerdo histórico porque lo que se dice es que básicamente se va a poner un impuesto de sociedades mínimos de un 15%. Fíjate, en la Unión Europea, por ejemplo, no te hablo de todo el mundo, pero en la Unión Europea tenemos acuerdos sobre déficit, sobre deuda, pero nunca se ha hablado de un impuesto mínimo que tienen que tener los países. Y de hecho uno de los países que ahora no está entrando a formar parte del acuerdo, justo ayer decían que es Irlanda, que es un poco nuestro pequeño paraíso fiscal dentro de Europa.
No nos ha sorprendido, ¿no?, que Irlanda se quiera quedar fuera.
No nos ha sorprendido, así como no nos sorprende, por ejemplo, que muchas entidades tecnológicas, muchas empresas tecnológicas a las que se dirige este impuesto de sociedad especialmente, pero no solo, lo explicaremos igual mejor, tienen su sede en Dublín. No es porque le guste Dublín especialmente, sino porque realmente el impuesto nominal, es decir, lo que tienen que pagar las empresas antes de desgravar y todo esto, pues es un 12,5% y en España es el 25%. Entonces, lo que quiero decir es que realmente este acuerdo es histórico, pero más histórico es que haya un acuerdo entre todos estos países, ¿no? Y la idea es que sea entre todos, absolutamente todos, porque hasta que siga habiendo un paraíso fiscal, claro, el tema es que este acuerdo no sería efectivo al 100% en términos económicos, porque las empresas podrían desviarse todos e irse a este país. Ahora, es un impuesto que va a tocar sobre todo las empresas tecnológicas, es un acuerdo que va a tocar especialmente las empresas tecnológicas de grandes dimensiones. Muchos dicen que también afectará a las pymes tecnológicas porque las grandes empresas acabarán encontrando otra forma de poder eludir estos impuestos, pero un tema muy importante creo que es anclar que los impuestos que se paguen, pues se paguen donde hay usuarios que estén utilizando, es decir, es anclar el impuesto al consumo, es decir, al lugar del consumo y no que tú, por ejemplo, vendas unos productos digitales en unos países y luego puedas tributar en otros. Esta es la idea clave que está detrás.
¿Y acabará obligando este acuerdo? ¿Puede que acabe obligando a los países que no quieren entrar? Porque al final si Irlanda se queda fuera y sigue haciendo lo mismo y sigue siendo un paraíso fiscal, pues no sé si tendrá la efectividad que se le puede presuponer en un primer momento.
En principio esta es la idea y sobre todo el juego que se ha jugado un papel importante Estados Unidos. Es decir, el hecho de que esté una economía mundial grande, de hecho, de donde mayoritariamente arraigan todas estas grandes empresas tecnológicas como Estados Unidos, esto lo que hará será determinar que estos países al final puedan entrar a formar parte del acuerdo, porque si no se verían aisladas. Entonces, ¿qué formas hay de alguna manera para decirlo? En términos económicos ya no tenemos más guerras, ¿no? Las guerras de los últimos 20 años, 30 años han sido guerras comerciales. Entonces, de alguna forma, si estos países no adhieren, pues hay forma de presionarlas a través del comercio internacional y esto esperemos, seguramente no será la idea, pero que será una forma de alguna forma de poder, entre comillas, obligar a estos países.
Ahora te voy a preguntar también por las pensiones y la reforma de la seguridad social, pero antes abro la tertulia también a nuestros contertulios. Con este asunto del impuesto de sociedades, ¿qué os parece la decisión, el acuerdo? ¿Qué recorrido le veis, Antón?
Bueno, esto nos pone en el camino de solucionar el problema que Scharf, el politólogo alemán, enunció perfectamente en los años 90, ¿no? Que es que mientras que el capital se globalizaba a una enorme velocidad y apenas tenía costes para moverse, los sistemas fiscales seguían dentro de las fronteras del Estado-Nación, ¿no? Entonces, el hecho de que tú subieras los impuestos dentro de tu Estado era un incentivo para que los estados que te rodeaban los bajaran, para atraer precisamente capitales que apenas tenían coste para moverse, ¿no? Hoy es mover dinero de una punta a otra del planeta apenas tiene coste, ¿no?, desde el punto de vista económico y conseguir grandes beneficios fiscales, ¿no? De ahí de la deslocalización, de ahí que muchas de las grandes fortunas no se sabe muy bien dónde viven o vivan en islas, en sitios extraños, en mitad del canal de la Mancha, ¿no? Y la única manera de combatir eso es globalizar también de alguna manera dicho de, simplificando mucho la idea, las políticas fiscales, ¿no? Que el hecho de que tú subas tus impuestos a las grandes empresas, a las grandes fortunas que se pueden mover con gran facilidad, no se convierte en un incentivo para que tus países vecinos o países en la otra parte del mundo pues los bajen, que es lo que está haciendo, por ejemplo, Irlanda, y no solo Irlanda, ¿no? Lo está haciendo Luxemburgo. Esta semana se conocía una información que desvelaba las tretas que está utilizando para engañar incluso a la Comisión Europea, para decir que cobran los impuestos cuando en realidad no los está cobrando, ¿no? Es un paso en la buena dirección. Es la única manera de poder recuperar la capacidad de recaudación fiscal de los impuestos a nivel estatal sin generar esos incentivos tan poderosos para que la gente que realmente tiene dinero, donde están realmente las bolsas de recaudación, pues se vayan a Irlanda, por poner un ejemplo que a todos nos viene a la cabeza.
Si me permites una pregunta.
Sí, a Máximo.
Vamos a ver, has dicho que hay dos países fundamentalmente que son Hungría y es Irlanda. Antón acaba de apuntar también Luxemburgo y quizás también Holanda, no lo sé. Pero dices que estos se pueden avenir a firmar este acuerdo por la presión del comercio internacional. ¿De qué forma? Porque forman parte también de la Unión Europea.
No, pero por ejemplo, hace unos años vivimos un gran acontecimiento económico que fue el impago de la deuda por parte de Argentina, ¿no? ¿Quién se puede plantear que un país decida no pagar su deuda, ¿no? Es decir, la deuda soberana es algo que todo el mundo dice, si compro un bono del letras del Tesoro del gobierno de España, pues lo pagará. Pues Argentina decidió no pagar la deuda. ¿Qué se hizo? Se acorraló. Es decir, se acorraló, es decir, todos los países dejaron de comercializar con este país. De alguna forma, las sanciones que hemos visto ahora con Ucrania después de lo de Crimea, pues nos recuerdan que si quieres presionar un país para que actúe políticamente, pues una medida muy interesante puede ser las presiones económicas y comerciales. Es decir, no vender productos, restringir las exportaciones hacia tu país de los productos de estos países. Me refiero a este tipo de cosas, pero eso serían medidas extremas en caso de que países como Irlanda, está Chipre, también está Hungría, estos países que dentro de nuestro espacio europeo, para decirlo de alguna forma, no han firmado ayer el acuerdo, pues sería una forma de presionarles, ¿no? Es decir, esto sería un poco la idea.
Carmen.
A mí me parece efectivamente un acuerdo histórico que ha costado muchísimo trabajo sacar adelante y del que yo voy a subrayar dos cuestiones. Una, cuando en algunos programas electorales se proponía, pongamos nosotros una tasa, un impuesto, pero si se iban a ir a otro lado. Se trata ahora de que no se puedan ir a otro lado, de eso se trata. Y aunque hay algunos agujeros todavía de la Unión Europea, está Irlanda, Luxemburgo, Holanda, Malta y Chipre. Yo creo que se va por el buen camino y que esto va a solucionar aquel problema. Incluso el problema de que no estén todas las empresas, no solamente tecnológicas, radicadas en Dublín. Yo fui allí de visita y una persona que conocía trabajaba en la sede central de Airbnb. Por cierto, de estas sedes alucinantes, dices, bueno, no me puedo creer que el Airbnb dé para esto, pero bueno, al margen de eso. Segunda cuestión que quiero subrayar, el papel de Biden y de la sustitución de inquilino en la Casa Blanca, que yo creo que ha sido primordial para que esto pueda salir adelante, con lo que ahora todavía nos quedan pues hasta el 23, ¿no? Es cuando se quiere poner en marcha. Así que nos queda un poquito por andar y esperemos que llegue a buen término, porque el hecho de que se pague donde se genera el beneficio me parece que es una de las mayores pautas de equidad impositiva que puede haber.
Javier.
Sí, desde luego parece que es la solución necesaria, ¿no? Hay una globalización del comercio, hay una globalización del mercado y parece que eso conduce a que haya también una globalización, si no del sistema fiscal, si por lo menos de la normativa, ¿no? Fiscal, que es lo que se está acordando. Pero yo sí que le veo muchas dificultades de desarrollo porque, como acaba de decir también Iñaki, son países que están dentro de la Unión Europea, entonces establecer medidas sancionadoras lo veo difícil y aunque al final, si vinieran, va a haber siempre países oportunistas que van a ser sede de este tipo de organizaciones, ¿no? Siempre va a haber algún país oportunista. Y luego, por otra parte, hay que señalar algo que me parece importante porque está sucediendo ya con todo, ¿no? Y es que al final los países que están aquí no son los más pujantes. Quiero decir, aquí está, sí, Estados Unidos, está Japón, está Gran Bretaña, está España, Alemania, pero claro, aquí los países del sudeste asiático, China no está. Yo creo que este también acaba siendo un pacto de defensa de aquellos que están en una fase, no sé si te voy a decir, de decadencia, pero no son los países pujantes ahora mismo en el mundo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, insisto en que siempre va a haber algún país oportunista que va a aprovechar.
Bueno, pues ahí está el acuerdo, que habrá que ir constatando también de forma oficial la semana que viene. Y sobre la reforma de las pensiones, que hoy también es noticia, quería preguntarte también, Máximo, tu opinión sobre ese anuncio que hacía ayer el ministro Escrivá, ¿no? Para los baby boomers, las personas nacidas entre 1958 y 1977, que tendrán que elegir entre trabajar más o cobrar menos pensión. Claro, el problema de las pensiones es evidente, ¿cómo pagar esas pensiones? Pero ¿te parece esta una solución, esta alternativa?
Pues el tema de la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones está encima de la mesa y creo que desde el 95, cuando con el Pacto de Toledo se empezó a plantear el problema, ¿no? Y a partir de ahí pues lo estamos debatiendo y analizando. Es una alternativa. Quizás, o sea, lo que yo creo que es importante es que estas palabras igual hubiera sido más oportuno decirla en el Parlamento que en la televisión, o sea, que es la realidad del debate, ¿no? Que contrariamente a lo que se ha dicho en otros espacios, es la realidad del debate, es decir, significa que tenemos un problema de sostenibilidad del sistema de pensiones y que la única forma de alegrarlo, de arreglar este desajuste es, o por un lado, alargar la vida de los trabajadores, es decir, que se trabaje más años o que se cobre menos. Entonces, en estos años se han empezado a poner una serie de parches, de medidas para poder adaptarlo, y me refiero a la reforma de 2012, ¿no? Que es la que se hizo. Pues ahora estas medidas están siendo cambiadas por otras, pero al fin y al cabo no deja de ser una toalla que no cubre todo, ¿no? No toda la mesa. Y el problema más grande, bueno, el problema más grande que tenemos es que probablemente gran parte de este gasto de pensión en algún momento, como ya se está haciendo con respecto al año pasado, se tendrá que desplazar, tendrá que ser Hacienda, es decir, tendrá que una parte entrar en el presupuesto general del Estado. De lo contrario, no se puede cubrir por su propia retroalimentación, es decir, no es capaz de retroalimentarse el sistema. ¿Qué factores hay? Bueno, uno, deberíamos de incrementar la fuerza laboral, es decir, debería haber más personas que trabajan, deberíamos de crecer en calificación de los trabajadores, porque no es lo mismo, tenemos que acordarnos que en un sistema de pensión no es lo mismo ganar 1.000 euros que ganar 2.000 euros al mes, porque aportas más al sistema, y si hay más trabajadores, más remunerados, es decir, todo apunta que es interesante también revalorizar en algunos casos, sobre todo en las rentas más altas o donde, por ejemplo, hay trabajadores con grandes niveles de especialización, los niveles salariales. Es decir, un tema importante que como economistas sabemos es que cuando crece la productividad y la productividad de determinados sectores, lo que hay que hacer es también incentivar este tipo de salarios, es decir, hacer que haya formación constante, calificación de personas y a estas personas pagarles quizás un poco más. Uh-huh. Esto, junto con el otro factor, ¿no? Pues son las dos soluciones.
Un asunto, desde luego, que tenemos pendiente y que, como bien dice Máximo, no podemos resolver a base de parches. Carmen.
Efectivamente, el día que se aborde de verdad y sin politización el problema de las pensiones, nos llevaremos una sorpresa sobre lo que tenemos y sobre lo que vamos a tener. Desde luego, a mí las palabras de Escrivá me parecieron sobre todo inoportunas. No sé tampoco lo que quiere decir Escrivá con esas palabras. Alargar la vida de los trabajadores, dice, o reducir la pensión. Ya nos han alargado la vida a los trabajadores que estamos en esa franja de edad. Yo seré el primer año, los que nacieron en mi año serán los primeros que se jubilarán a los 67 años, en vez de a los 65. Salvo que lleves cotizados pues una larga carrera de 38 años y medio. Teniendo en cuenta dos cosas, que en la actualidad los trabajos son muy precarios, con lo que efectivamente se cotiza menos, pero también se dará lugar a menos pensión. Y que las personas, los jóvenes, cada vez entran más tarde en el mercado laboral, les será muchísimo más difícil que a los que estamos en esa franja de edad cumplir con los requisitos que hay ahora. Es decir, que para jubilarte a los 65 en vez de a los 67 lleves 38 años y medio cotizados. a ver qué chaval va antes de los 65 a tener 38 años y medio cotizados cuando la mayoría no empiezan a cotizar hasta los 30 años y cotizan por unos sueldos irrisorios, con lo que eso va a repercutir, aunque ahora no se preocupen de ello, en la pensión que recibirán en su día. Obviamente hay que ir analizando cada poco tiempo la situación del sistema de pensiones, pero a mí me parece que una de las claves es precisamente, se ha abordado, el que, de acuerdo con las cotizaciones, no basta. Bueno, pues lo llevamos a presupuestos. ¿Qué problema hay con eso?
Yo es que creo que lo que no pueden seguir haciendo los responsables políticos es
engañarse a sí mismos.
Y plantear debates que tienen trampa, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo de la generación baby boomer, ¿no? A la que todos pertenecemos. ¿Tenemos que alargar nuestra vida laboral o cobrar un poco menos? Bueno, si esto fuera un sistema de capitalización, sí, pero el nuestro es un sistema de reparto. Es decir, la generación que trabaja paga las pensiones de la generación que se retira. Nosotros, con nuestro trabajo, estamos pagando las pensiones de la gente que ahora cobra una pensión. Y cuando nos jubilemos, si es que llegamos a ello, pues los que estén trabajando en ese momento, pues tendrán que pagar nuestras pensiones. Y eso se puede hacer por la vía de cotizaciones, pero también se puede hacer por la vía de impuestos.
Pagan los jubilados.
En el escenario más pesimista, cuando llegamos al tope de gasto de pensiones que está previsto, cuando nos jubilemos los baby boomers, más baby boomers, el gasto no superará en ningún caso el 14% del PIB, que es lo que está gastando ahora mismo Alemania en pensiones, el 14% de su PIB. Nosotros estamos gastando un 11 y poco. Es difícil calcularlo porque hay mucho oscurantismo y es muy difícil saber realmente lo que estamos gastando en pensiones. Eso es una decisión política. Es decir, ¿cuánto dinero está usted dispuesto a gastar en pensiones y cuánto dinero está usted dispuesto a dejar de gastar en otras cosas para gastar en pensiones? Pero plantearlo en estos términos no. Es que viene una generación muy ancha, como dice el ministro, que por cierto es una curiosa manera de expresarlo. Pues esa generación...
Porque lo ven gráfico.
Sí, esa generación que es muy ancha y que es la que ha pagado con su trabajo y sus impuestos, el salto de modernización que ha dado España a partir de los años 80, porque eso se nos olvida, ahora que llega el momento de retirarse, no, usted ha estado pagando hasta ahora, y ahora que se retira, que sepa que es usted el que se tiene que apretar el cinturón. Hombre, en términos de solidaridad intergeneracional, a mí no me parece muy justo.
Máximo.
Sí, porque el propio sistema, permíteme añadir una cosa, el propio sistema está hecho con una generación que ha cobrado, que realmente ha cobrado las pensiones sin haberlas cotizado previamente, y debe haber, es que es un juego de suma cero, ¿no? Tendría que haber una generación que ha cotizado pero que no va a cobrar o que cobrará menos. Es decir, ya por simple definición, como bien decías tú, estamos en un esquema donde hay un desfase generacional y este desfase se tiene que compensar.
Vía impuestos.
A mí lo que me llamó la atención.
Como hacen los países de nuestro.
Sí, a mí lo que me llamó la atención fue el día en que se hacía eso. Es decir, en la Moncloa, con el acuerdo. Ahí estaba patronal, estaban sindicatos, estaba el gobierno, estaba el presidente, estaba la Moncloa.
¿Y Televisión Española?
Y Televisión Española. Uh-huh. Y además la imagen era preciosa porque era un día maravilloso. Uh-huh. Resulta que sale por una esquina este señor, que es ministro del gobierno de Sánchez, y dice esto.
Y hoy todos los titulares van por ahí. Sí, sí.
Es un conejo.
Bueno, dicen que le queda poco de ministro.
Fijaros en el tema de la solución que estáis buscando, que es la de pagarlo a través de presupuestos, que parece lo lógico, porque lo que no es normal es lo que está pasando ahora, que vaya con cargo a un crédito del Estado que se supone que algún día se va a devolver. No sé por qué piensa el Estado que le van a devolver ese crédito, cuando la pirámide de población efectivamente es ahora más ancha y cada vez va a ser más ancha cuando los de los 60 nos jubilemos, en fin. Que esto es irreversible.
Pero eso es coyuntural,
entonces,
Javier.
Sí, coyuntural hasta dentro de 50 años.
No,
claro.
No tanto.
Sí,
no tanto.
Hombre, a ver si no. Tú mira el árbol de población, porque
sí,
ya no
sí,
es una pirámide.
A partir
pirámide.
De 2030.
Y solo una cosita. Para pagar ahora con impuestos el déficit que tiene el País Vasco en pensiones, habría que destinar el 30% de los ingresos del País Vasco. Bueno, el 30%. A ver quién hace.
Parar,
a ver, recorta de otro lado. Y todavía no ha llegado el nudo.
Sí. Paramos un momento, que son las 9 de la mañana. Agradecemos a Máximo Cermeli, doctor en economía y profesor de la Deusto Business School, que haya estado con nosotros esta mañana.
Gracias
en la tertulia.
A vosotros.
Gracias, Máximo. Una pequeña pausa.